A esta hora recibimos a Adriana Cabrera, a quien le damos los muy buenos días y la bienvenida. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, colegas, ¿cómo están? ¿Cómo está el día? Bueno, al fin llegamos al fin de semana. Y bueno, como siempre, por ahí proponiendo tomar conciencia en relación a esto de la pandemia, lo que acaba de mencionar Rosario, sobre todo pensar en que cuanto menos nos juntemos y menos traslademos el virus de aquí para allá, va a ser más fácil poder llegar a las dos cifras, que era uno de los datos que en principio estuvimos hablando cuando estábamos en 24, en 29, decíamos, bueno, ¿cuándo vamos a volver a una cifra por día de contagiados? Y bueno, gente, no podemos salir de las tres cifras, algo bastante de mucha alarma, digo, porque la gente no termina de darse cuenta de cómo viene la mano, ¿no? También está el hecho de que laboralmente mucha gente está obligada a asistir y cuanto menos, aunque esté con síntomas y demás, trata de faltar lo menos posible porque sabemos que esos días se descuentan, sobre todo en el área privada, ¿no? Pero bueno, tratar de que la gente tome conciencia, al menos ya que si tienen que ir a trabajar y asistir a espacios públicos, por lo menos guardar con el protocolo correspondiente al llegar a casa, en el automóvil, en los espacios por donde circulan cerca de su domicilio, mismo las zapatillas y demás, aunque todas estas cosas después te digan, no, no era necesario, qué sé yo, bueno, tratar de hacerlo. ¿Y por qué esta recomendación también? Porque si uno se va al panorama internacional, no es para nada alentador, gente. Leía hace un rato, bueno, en la jornada de anoche, leía, por ejemplo, que en Madrid, hoy por hoy, se prohíben las reuniones nocturnas entre no convivientes. Entonces, y listo, si son tres, se quedarán esos tres en casa. Y no importa el número de invitados que puedas tener, un invitado, dos invitados, nada, todo eso está prohibido. Entonces, digo, si esto es lo que está pasando en el primer mundo, a donde, por ejemplo, el brote se dio más temprano y ahora están viviendo un rebrote, entonces pensemos qué vamos a hacer nosotros desde nuestro lugar, desde, como decimos siempre, desde nuestro humilde lugar, ¿cómo nos vamos a cuidar? Digo, se me ocurre que es uno de los puntos de vista a tener en cuenta para este fin de semana y el tironcito de oreja para los que tienen planificado asaditos, reuniones y demás cuestiones, ¿no?
Sí, así es. Hay que tener mucha
lo que pasa que uno habla con por allí con gente que tiene algún tipo de contacto a través de internet y uno creo que en estos últimos días, por lo menos a mí me pasa, empieza a tomar un poco más de verdadera magnitud de la consecuencia que trae estos contagios masivos. Porque yo lo vivo particularmente porque tengo a mi mamá, por ejemplo, que tiene 81 años y que está en su casa, pero que tiene que estar acompañada durante las 24 horas por su estado de salud. Y bueno, y tuvimos el caso, por ejemplo, que una de las señoras que la acompaña, el hijo trabaja en un establecimiento fabril, ella vive con el hijo, y el hijo la semana pasada empezó a tener algunos síntomas, y ella también empezó a tener algunos síntomas. Bueno, todo lo que generó esa situación, ¿no? Porque, bueno, uno dice, bueno, el aislamiento inmediato por parte de esta señora, lógicamente que estar a la expectativa de si alguno de nosotros, de los que vamos habitualmente a la casa de mi mamá, comenzaba con algún tipo de síntoma, mi mamá misma, ¿no? Porque es una persona de 81 años que uno dice, bueno, es el grupo más vulnerable que podemos tener, y yo creo que cuando un hecho así nos toca de cerca, es ahí cuando empezamos a tomar verdadera dimensión de la gravedad que tiene esto y de todas las consecuencias que puede traer aparejada la aparición de una persona contagiada. Y yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? De que a pesar de que hay mucha gente que está contagiada, creo que también hay mucha gente que todavía no tomó conciencia de las consecuencias que trae aparejado esto. Porque, a ver, no es el hecho solamente de que porque sos joven no te va a pasar nada, o porque sos medianamente joven tampoco lo vas a sobrellevar de la mejor manera, porque la realidad demuestra que gente joven se muere por esto y que gente adulta mayor lo sobrelleva. Quiere decir que esto depende de cómo reacciona el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿no? Por más que a lo mejor seamos personas relativamente sanas, que no tenemos ninguna enfermedad, o por lo menos desconocemos que tenemos alguna enfermedad que nos pueda complicar, pero más allá de eso, creo que no, mucha gente todavía no ha tomado conciencia de las consecuencias que puede traer aparejada el contagio de una sola persona, que tenga vínculo, ya sea en su casa, o vínculo laboral, o otro tipo de vínculo, las consecuencias que pueda traer aparejada. Y me parece que ahí está un poco la clave de esto, de que como que mucha gente se despreocupa, o de que vos ves que hay un montón de gente que anda por ahí sin barbijo, o de que todavía se siguen realizando estas reuniones clandestinas, o estas juntadas, que lógicamente que no están permitidas, pero que muchos la realizan. En fin, me parece que pasa un poco por ahí la cosa, ¿no? De que todavía mucha gente no tomó conciencia realmente de lo que se trata esto.
Exactamente. Bueno, y en relación a esto que decís, Fernando, también a veces uno ve tantas cifras y tal vez cuenta el número de fallecidos como si estuviera contando, no sé, flores del jardín, las que te van brotando, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de personas, de todo un entorno, de toda una familia. Conocemos familias que han estado en situación de tener un familiar internado y eso genera tanta ansiedad, tanto dolor. Y bueno, mismo como hablábamos la otra vez, el tema de saber que está aislado, que no sabemos cómo está, y él tampoco, la persona que está internada, tampoco puede comunicarse con sus familiares cercanos porque, no sé, para decirles, chicos, ya me sacaron el respirador, chicos, ya estoy mejor, me puedo sentar, me puedo mover. Bueno, todas estas acciones que también van llevando adelante la gente de salud, mismo la gente de salud, vos los ves transitar con una celeridad entre pasillos, entre salas de emergencia, en salas de aislamiento y demás. Con algo tan preocupante como es esto, y tenés gente que por el otro lado te está diciendo, salgamos en los autos a tocar bocina para que se levante la cuarentena, y vos decís, me está jodiendo, como dicen los chicos, ¿no? O sea, es muy fuerte esto, pero a la par, y creo que por ahí es donde está faltando una pata en relación a salud, promover los hábitos saludables. Yo creo que en estos días en donde hemos contado con algunos días de sol y sin tanto viento, promover las caminatas, digo, aunque sea una hora de sol nos va a mejorar la salud en forma, pero amplísima, ¿no? Porque sabemos el tema del sol, la vitamina E, aquí en Tierra del Fuego, que es tan complicado. Solamente tomando sol se fija la vitamina D. Entonces, bueno, conocer ese tipo de detalles, mejorar la dieta, para que en todo caso, si todos terminamos contagiados, que bueno, que es el augurio de algunos, pensar en que nuestro cuerpo va a estar lo suficientemente fortalecido y no llegar a los extremos de caer en una internación o en una terapia, que ahí ya sería, son los momentos finales, en donde los minutos te quedan contados, ¿no? Así que, bueno, este es mi consejo de fin de semana, ¿no? Hay gente que te puede sugerir algún tema musical para pasarla bonito. Bueno, yo quiero atender nuevamente, releer cuáles son las cuestiones del protocolo, releer, contar con alcohol en el vehículo, si te manejas en vehículo particular, o si en todo caso vas a hacer una compra, ir y volver de esa compra, porque es cierto, ¿no? Esto de que vos salís a la calle y te dan como muchísimas ganas de seguir el recorrido. Ay, voy a ver a mi amiga que queda por acá cerca, o voy a ir a ver, no sé. Y así sucesivamente podés ampliar este recorrido, cuando en realidad lo que tendrías que hacer es ir y volver, cumplir con el protocolo y así evitar trasladar este virus que es tan complicado para muchos y seguramente no tan complicado, bueno, como hablábamos en el caso de Rosario, Rosario, que vos habías tenido tu pareja complicada, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, la familia de mi novio, bueno, contrajeron el virus y, bueno, estuvieron, la verdad que, bueno, unos días complicados en la casa. Bueno, también nuestra nutricionista de la radio, ella está aislada por, también está padeciendo este virus en estos momentos y la verdad que, bueno, ya es algo ya muy cercano, que tengamos algún conocido, algún amigo que haya padecido el virus.
Bueno, tenemos que decir de que, por ejemplo, hoy no vamos a tener a Natacha Sandoval haciendo el habitual espacio del INTA porque también está aislada. Así que, bueno, también alguien que comparte con nosotros de manera virtual, pero que comparte todas las semanas un espacio dentro de la programación de la radio. Así que, bueno, también otra persona cercana a nosotros que lamentablemente, bueno, está aislada por haber contraído el COVID-19, ¿no?
Claro. Bueno, en ese, ves, creo que es ahí es donde uno empieza a tomar conciencia. Cuando empezás a sentir o a escuchar que gente cada vez más cerca tuyo se contagia y entonces o te dicen, no, estoy así con síntomas de dolor de cabeza, o en caso de los niños que por ahí también, los más chiquititos, no tienen unos síntomas tan marcados como los adultos, y entonces dicen, sí, me duele la cabeza, y viste, vos pensás ahí, ya estamos cerca, ¿viste?
Sí, cuando pero, las balas pegan cerca, ya uno se empieza a alarmar, entonces.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, a eso apelo, a eso apelo. Hagamos reuniones de otro tipo o busquemos entretenernos en otras actividades. Y bueno, la carta, como hablaban más temprano, el tema de la carta, es una buena referencia, porque hasta incluso crea un vínculo diferente al que teníamos antes, aunque también está el tema del traslado de esta carta, ¿no? Bueno, pero si en todo caso escribimos cartas a parientes y demás, las llevamos al correo y toda la permanencia de esta en el, ya sea en el vehículo de correos o en el avión, bueno, supongo que en ese trayecto se pueda llegar a morir el virus. Claro. Bueno, así que lo que yo les quería comentar era en relación a esto, sí que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que prohíbe las reuniones nocturnas entre no convivientes, y también Francia amplía el toque de queda, que ellos tienen también como esta suerte, como pasaba en Chile, porque dice que las semanas que vienen serían las más difíciles para tolerar el tema el avance del virus sobre la población. Y por eso es que por ahí otras miradas hacen hincapié en aprovechar estos tiempos para rever cómo nos alimentamos, qué costumbres, hábitos saludables tenemos en casa y con nuestra familia y demás, para entonces que nuestro cuerpo esté lo suficientemente fuerte y que estos síntomas no se den tan fuerte, aunque el virus pase por nuestros cuerpos, no se dé tan fuerte, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y acá entra lo de comida saludable, lo de hacer ejercicio, ventilar los ambientes, bueno, una sumatoria de cosas que creo que todos sabemos, los adultos lo conocemos y tenemos que aprovechar en enseñarles a nuestros más, a nuestros hijos, a los más pequeños, a los jóvenes, a levantarse temprano, a hacer alguna actividad y aprovechar que nosotros tenemos estos días tan largos en donde, bueno, en el momentito que hay un sol, un momento sin viento, poder decir, bueno, me voy a caminar un ratito y no me voy a la casa de fulano, perengano o con el que me encuentre, me pongo a charlar ahí a menos de un metro de distancia para ver si me contagio, ¿no? Pero bueno, sí. Vamos a lo nuestro. Y
bueno, hoy
les quería comentar que hay 204 nuevas soluciones habitacionales que se van a concretar desde el municipio de Río Grande. Esta me pareció una muy buena información en relación al fin de semana y pensar que pueda mucha gente alcanzar este sueño, ¿no?, de la vivienda propia. Y es a raíz de la firma del convenio en el marco que se concretó entre el intendente Martín Pérez con Nación dentro del Plan Nacional del Suelo Urbano, algo de lo que habíamos hablado que a nivel nacional se estaba tratando y que a nivel nacional se estaba determinando a qué provincias y en qué sectores se iba a hacer esta aplicación del plan, ¿no? Así que se ha pedido a los municipios seguir avanzando a través de la producción de suelo urbano con los trabajos en el barrio, específicamente Bicentenario, aquí en la ciudad de Río Grande, y Río Grande no debe ni puede tener, por ejemplo, dice patios traseros, así lo dijo el intendente, con ciudadanos que se sientan excluidos del derecho de vivir en la ciudad o sin los servicios básicos. Entonces, junto a funcionarios nacionales e intendentes de distintos puntos del país, fue esta reunión y acompañado claramente por toda la gente del staff del señor Pérez, estuvieron con la gente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Al respecto, el intendente también habló con la gente de Nación y mencionó esto de que el gobierno nacional volvió a transformar la política de hábitat en una verdadera cuestión de Estado. Siempre hablamos de esto que tiene que ver con implementar políticas animarse a generar políticas que beneficien al resto del país. Creo que esta ha sido una de las cuestiones que ha manejado bastante bien el gobierno nacional, en mirar en los pequeños espacios y los espacios distantes, porque en definitiva, como decimos siempre que en Buenos Aires se atiende desde el ombligo, ¿no?, a donde todo el mundo se entera y sabe de lo que pasa. Saber o reconocer que algo se va a invertir en la ciudad de Río Grande para el Gran Buenos Aires debe ser algo tan como intrascendente, pero mientras tanto para nosotros habla de esta federalización de la cual se ha enarbolado una bandera bastante alta y felizmente llega a nuestra ciudad esta propuesta. La Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, que está a cargo de Silvia Mónaco, mencionó que a raíz de esta firma del convenio se avanza en los trabajos específicos con una doble inversión, 120 millones de pesos aproximadamente, y a través también del Plan Nacional de Suelo Urbano se llevaría adelante lo que se llama el barrio Bicentenario y la infraestructura necesaria para los servicios básicos, porque recordemos que este plan, el Plan Nacional de Suelo Urbano, tiene condiciones, y en estas condiciones no es solamente reparto tierras y vayan, pongan la estaca, ¿no? Se trata de justamente espacio urbano que tenga los servicios necesarios, con lo cual es una doble obligación, digamos, ¿no? Es una doble obligación por parte de la intendencia, por parte mismo de las secretarías que se van a ocupar de esto, porque esos terrenos tienen que ser entregados como corresponden. Digamos, las personas que quieran trasladarse o que sean los beneficiarios de estos terrenos van a poder ir a un lugar en donde ya tengan los servicios. Sabemos cuánto cuesta conseguir que se les habilite agua, gas, luz, demás servicios para poder ubicarse en un terreno. Entonces, bueno, esta es la propuesta que tiene una muy buena finalidad y a pesar de que, bueno, se trata de 204 nuevas soluciones habitacionales, no quiero ser de mala onda, pero me parece que faltan muchas más. Tenemos mucha población joven en Tierra del Fuego y mucha población con necesidades de vivienda, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero vive con la mamá, vive con el papá, pero esa no es la solución para cada familia. Vivir dos o tres familias en un hogar no es una no es una solución habitacional, ¿no? Más allá de que tengan un dormitorio separado y demás. Entonces, bueno, estas 204 vienen muy bien, pero bueno, vamos a ver ahora cuando hagan el censo de la cantidad de gente que se necesita vivienda propia o terreno, veamos qué números son los que se trascienden de esta lista, ¿no?
Sí, yo tenía entendido que el último registro que había, en al menos en el municipio de Río Grande, alcanzaba aproximadamente unos 10.000 inscriptos en tierras. Es decir que son 10.000 personas que demandan de una solución. Así que bueno, lejos está el número de 204, pero hay que tener en cuenta que, por lo menos yo no me acuerdo de que el municipio durante muchos años haya comprado tierras, por ejemplo, para urbanizar y después entregar de acuerdo a la demanda de los inscriptos que tenga en tierras, en el sector de catastro. Así que bueno, me parece que no deja de ser al menos un puntapié inicial, ¿no? Incluso es más, recuerdo hace ya muchos años que se había presentado un proyecto en el Consejo Deliberante de la creación de una especie de IPB, pero municipal, ¿no? Claro. El IMUVI, creo que se llamaba, Instituto Municipal de Vivienda, algo así, que después nunca fue puesto en práctica, es más, creo que el Consejo Deliberante ni siquiera lo aprobó, pero donde, bueno, lo que se pretendía era la creación de un ente municipal especialmente destinado a atender la demanda habitacional que tenía la ciudad. Claro, lógicamente que eso llevaba aparejado que el municipio tuviera que salir a comprar tierras, que tuviera que poner en marcha todo un plan de construcción de viviendas, es decir, exigía de toda una organización que lógicamente que el municipio nunca tuvo, pero tampoco nunca se de alguna manera se intentó comenzarlo, ¿no? Para que fuera creciendo con el correr de los años. Pero bueno, yo sé que con relación a lo que vos decías de los servicios y todo eso, hay una ordenanza municipal que prohíbe, por ejemplo, la comercialización de terrenos sin servicios. Es decir, no se pueden vender terrenos que no tengan los servicios instalados. Cosa que no siempre se cumple, ¿no? Porque sabemos que se han hecho urbanizaciones con una promesa de instalación de servicios a futuro y que todavía no se realizó, por ejemplo, ¿no? Y ya hace muchos años que quienes compraron esos terrenos vienen reclamando para la instalación de los servicios. Así que bueno, es todo el tema de los servicios, lógicamente, que es un trámite que lleva un costo importante y que no es de fácil realización en cuanto al tiempo de ejecución, ¿no? Porque hay que hacer una remoción de suelo, hay que instalar cañerías subterráneas, la cooperativa tiene que instalar columnas, tiene que hacer el tendido de cables, es decir, es todo un trabajo que demanda tiempo y dinero, fundamentalmente. Dinero que de última lo tiene que pagar el municipio, porque es el que es el encargado de proveer de servicios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación un tanto compleja de resolver muchas veces, pero me parece bárbaro que se empiecen a aplicar todo este tipo de exigencias, ¿no? Porque después, si no, vienen estos problemas posteriores de que hay gente que compra un terreno o que se construye una casa y que después a los años le ponen los servicios. No sé si vos te acordás, Adriana, cuando entregaron, mejor dicho, no las entregaron, sino que había mucha gente que firmaba un conforme de recibir las casas de Chacra 13 sin servicios. Y estuvieron algunos cerca de 2 años sin tener agua potable, sin tener una provisión de gas, sin tener una colectora cloacal. Después, con el tiempo, todo eso se fue haciendo. Pero ¿cuánta gente vivió en Chacra 13, los primeros que habitaron las casas de Chacra 13, que vivieron creo que un par de años sin servicios, a promesa de que en algún momento le iban a hacer los servicios, ¿no? Bueno, o sea, que es una cuestión bastante, bastante engorrosa, si se quiere, para el que está esperando una vivienda o un terreno y de pronto se encuentra con que le entregan todo a la mitad, digamos.
Tal cual. Bueno, justamente esto que mencionabas en relación al IMUVI, fue un anuncio que se hizo, y mirá la fecha, en el 2006,
Sí, eso fue una iniciativa del entonces concejal Pipo Rodríguez.
Tal cual, en esa época se hizo esa propuesta, pero que también tenía que ver con el tema de la entrega de terrenos y que por ahí, como vos decís, los terrenos en esa época tampoco se entregaban con servicios. Yo recuerdo que, por ejemplo, los terrenos de Chacra 13, en su momento, también la gente se trasladó a terrenos pelados y marcaban, de acuerdo a los mojones que les iban, las estaquitas de los mojones iban determinando por dónde iba su terreno. Y también recordaba, y digo, estaba tratando de ubicar la información en relación al barrio Los Cisnes. Esa también fue una propuesta municipal, y por ejemplo, Los Cisnes, mira, creo que tiene 4 años, ¿no?, de antigüedad, lo busqué, pero no lo encuentro en este momento.
Lo que pasa que Los Cisnes fue un plan de viviendas de Nación que se llamaban viviendas de emergencia social, porque quienes viven en Los Cisnes eran familias que yo no recuerdo también bien cómo era la historia, pero eran familias que estaban en otro lugar y que por algún inconveniente le tuvieron que dar esas viviendas sociales que se habían conseguido así como una cuestión de emergencia que se habían construido, ¿no? Eran por eso se llamaban así, viviendas de emergencia social, no fue un plan municipal de viviendas programado, sino que fue algo que el municipio tuvo que salir a buscar de urgencia para atender la demanda de esas familias, que no recuerdo cuál fue el inconveniente de esas familias que viven allí donde vivían antes. No sé si no vivían en la margen sur o en algún lugar de la ciudad.
Sí, no sé, creo que eran solo con problema habitacional, porque de hecho conozco gente que no era que viviera en otro lugar, sino que vivía con sus papás, por ejemplo. Y más allá de esto, también pensar que en el mismo barrio Los Cisnes generó otra movida inmobiliaria, porque recordemos que cuando llevaron los servicios empezó a ampliarse todo ese sector. Por ejemplo, el barrio de UOM, que tampoco tenía servicios, ¿te acordás? Y bueno, todo eso ha crecido enormemente. Claro. Bueno, por lo pronto la idea es hablar de esta nueva propuesta, saber que, por ejemplo, el director de planificación estratégica es Olaf Jovanovich, un arquitecto conocido en nuestro medio, y conocedor aparte de la cuestión del suelo urbano, ¿no? Porque también eso es otro tema. A veces desconocer las características de los espacios y desconocer incluso el modo de planificación de una ciudad. Y en esto me parece importante la palabra también del intendente cuando dice evitar que los vecinos se sientan como ciudadanos de otra categoría, ¿no? Porque están los que viven en el centro, los que viven en algún u otro barrio, y bueno, y los que viven de aquel o de este lado del río, ¿no? Como generando una diferencia que bueno, tiene más que ver con una cuestión de distancia de los servicios, pero que bueno, no está hoy por hoy, no está contemplada dentro de lo que pretende esta urbanización. Así que bueno, como decía, será cuestión de que la gente se acerque a conocer de qué se trata. Son 120 millones de pesos aproximadamente lo que va a enviar el Plan Nacional de Suelo Urbano. Sabemos que hay gente muy conocedora del tema que está involucrada en este proyecto. Así que bueno, esperemos que sea lo mejor. Y ojalá sean estas las primeras 204 soluciones habitacionales que generen también la posibilidad de rearmar un proyecto municipal de viviendas o al menos de terrenos para que la gente pueda ubicarse. Más allá de que para el próximo capítulo dejamos lo que puede costar la construcción aquí en Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, no, ese otro capítulo aparte que también se diferencia bastante de muchos lugares del país.
Tal cual, sí, sí. Bueno, así que bueno, con esto me voy despidiendo, amigues. Lo único que les pido es que se cuiden, por favor, barbijos. Si salen a caminar, bueno, una práctica que he notado, que la gente que sale a caminar en general o en bicicleta, obviamente no van con el barbijo puesto. ¿Por qué? Porque van solitos en un espacio mínimo de dos metros a la redonda, solo, ¿no? Entonces no necesita ir de barbijo. Pero si te encontrás con alguien, inmediatamente te tenés que poner el barbijo, lo saludás con codito y seguís, porque vamos a...
Claro, lo que pasa es que se complica a la hora de practicar deporte con barbijo. Entonces, por una cuestión también de oxigenación, ¿no? Es que no se usa el barbijo, digamos.
Claro, porque es además una de las cuestiones que la gente dice, no, pero ¿cómo puede ser? Vas sin barbijo por la vida. Y no, es que circunstancialmente si estás haciendo deporte se complica muchísimo poder respirar por nariz y largar el aire por boca. Bueno, ni te digo los que usamos anteojos y se nos empañan los lentes. No quiere decir que haga deporte, pero sí que salgo a caminar un poquito.
Está bien.
Y bueno, el asadito lo disfrutamos solos. Tengo un amigo por allá por Chacra 13 que hace asaditos para él solo. Así que imagínate, lo podemos hacer también, ¿no?
Sí.
A disfrutar en el grupo familiar y los que tenemos familia cerca, ¿por qué no también salir a... quedarnos en casa a disfrutar de estos espacios. Bueno, que tengan muy buen fin de semana y que la pasen bonito. Un saludo enorme a todas, todos y todes los que eligen Radio Nacional para acompañarlos.
Muy bien. Que tenga un buen fin de semana, Adriana. Que lo pasen muy bien. Nos reencontramos el lunes. Chau, hasta luego.